Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes junto a Carolina y a Laura. Esta vez nos toca hablar de un tema que nos genera continuamente desafíos en la práctica diaria y muy, muy interesante.
Así es, Javier. Vamos a hablar con nuestra invitada. Este episodio va a ser muy, muy interesante, como vos mencionaste, sobre actividad física y deporte, algo muy dinámico y algo muy presente, ya que todos nuestros niños y adolescentes, bueno, realizan a diario actividad física, nuestros niños y adolescentes con diabetes tipo 1.
Sí, Laura, viste que, como ustedes saben, como todos sabemos, la actividad física es parte de la vida de todas las personas, pero los niños con diabetes, además, es una parte fundamental de su tratamiento. Y ahí se combinan muchas cosas, se combina el juego, la diversión, la falta de previsibilidad muchas veces en los niños que empiezan a jugar con una pelota o cualquier actividad en cualquier momento. Eso se acompaña muchas veces de los miedos de los adultos, ya sean los papás, las mamás, los docentes y muchos otros factores que hacen que realmente sea desafiante el manejo de la actividad física en los niños con diabetes. Así que vamos a conversar con nuestra experta de hoy, que tiene muchísima experiencia como pediatra, especialista en diabetes y con el manejo del deporte en los más chicos, la doctora Daniela Rodríguez. Daniela es médica pediatra, especialista en diabetes, antropometrista ISAP 1, máster en fisiología del ejercicio y actualmente se sigue especializando cursando la carrera de medicina del deporte. Además es docente en varias diplomaturas y cursos como la de deportología infantil en la Universidad Favaloro, la Diplomatura de Tecnología y Diabetes de la Universidad Católica de Córdoba y en el curso de Tecnología de la Sociedad Argentina de Diabetes. Actualmente, además, su trabajo asistencial es en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba. Hola, Daniela, bienvenida.
Hola, Caro, muchas gracias por la invitación a vos, Laurita, Javier y a la Sociedad de Diabetes. Muchas gracias, a mí me encanta siempre participar, sobre todo cuando hay que hablar de ejercicio o deporte.
Un placer para nosotros. Y antes de comenzar con el tema, como vos ya lo estuvimos adelantando y que va a ser el deporte, nos gustaría que nos cuentes un poquito por qué decidiste dentro de la medicina dedicarte a la diabetes en los niños y cómo te fuiste orientando al deporte, si fueron las dos cosas juntas, qué vino antes, qué vino después. Contanos.
Bueno, yo creo que fueron un poco de la mano. A mí siempre me gustó correr desde muy chica. Era como mi cable a tierra. No lo hacía profesionalmente, lo hacía solo por diversión y porque me gustaba. Y bueno, después de que terminé pediatría, fue lo primero que hice, quería seguir haciendo una subespecialidad y me gustó mucho el tema de diabetes, lo que tiene que ver con la parte nutricional. Intenté ir introduciéndome en el mundo del deporte y la diabetes, que me pareció fascinante. Siempre tuve como ídolo al doctor Martín Rodríguez de acá de Mendoza, Riddle de Canadá, o sea, siempre personas que escribían un montón y se formaban un montón y la verdad me pareció genial. Y lo que me pareció más importante, porque alguna vez escuché que algún deporte o algo no lo podían hacer las personas con diabetes, que ellos siempre incentivan a que todos pueden hacer de todo y que, nada, ir formándose y mejorando y haciendo que cada vez más personas con diabetes puedan hacer lo que desean sin tener riesgos mientras hacen ejercicio o deporte.
Buenísimo, buenísimo. Siempre trabajando para vencer los desafíos, ¿no es cierto?
Tal cual.
Bueno, y yendo al tema del episodio, vamos a hablar de deporte, de actividad física, pero ¿qué actividades recomendás o indicás en los niños con diabetes, en los adolescentes? ¿Hay alguna diferencia con los niños que no viven con diabetes? ¿Y cuál es el beneficio específicamente en este grupo de chicos y adolescentes?
Bueno, primero, Caro, para aclarar, lo que vamos a hablar más que nada son de deportes recreativos, para no hacer tan extenso el podcast. La verdad es que indicación de deportes, las personas con diabetes, los niños y adolescentes con diabetes, pueden hacer el deporte si quieran. Siempre lo planteo porque hay por ahí un poco de miedo con respecto a lo que son deportes un poco más extremos o complejos, como buceo, paracaidismo, y que con ciertos cuidados y aprendiendo cómo hacer las cosas, se puede hacer absolutamente lo que deseen. Si quisieran llegar alguna vez a ser profesionales, obviamente que también, pero se puede hacer lo que quieran. Y que no recomiende, no, de hecho, la mayoría de los chicos, por suerte, por lo que yo sé, tienen pocas complicaciones crónicas que por ahí son un poco delimitantes, que no te dejan hacer ciertos deportes específicos, pero a medida que va avanzando la medicina se va viendo que deportes que antes a veces contraindicábamos, decíamos no es tan bueno si tiene tal complicación, ahora sirve con ciertos cuidados y aún mejora si tengo alguna complicación relacionada con la diabetes.
Bien, ¿y cuáles son los beneficios del deporte específicamente en los niños y en los adolescentes con diabetes?
Mira, me había olvidado de ese punto. En realidad los beneficios son generales, ¿no? Sabemos que mejora lo que es el perfil lipídico, mejora la salud ósea, la salud muscular, la sensibilidad a la insulina, a nivel cerebral nos hace pensar mejor. Sabemos también que las personas con diabetes lo que hace es como estabilizar los niveles de glucemia. Es como un beneficio adicional. Y en los chicos, sobre todo, también el tema de socializar, que por ahí nosotros cada día vemos más que los chicos están mucho en la computadora, el celular, y el tema de hacer deportes es como que los desconecta, los vincula con otros pares, ¿sí? No solo los beneficios en la salud física, sino también psicológica y social me parecen muy importantes.
Perfecto, así que tienen más beneficios, incluso beneficios adicionales, como vos lo decís, y eso creo que hay que tenerlo súper presente. Sí. Bueno, le voy a dar paso a Javier, que tiene más preguntas para hacerte.
La verdad que muy interesante, el tema es excelente. Vamos a ir continuando con esta entrevista, pero puntualmente en diabetes y deporte, te voy a hacer una pregunta corta que supongo tendrá una respuesta muy interesante y un poquito más larga que la pregunta. ¿Qué ha cambiado en el último tiempo en el manejo de la diabetes y el deporte?
Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buena tu pregunta. La verdad que lo que a mí me parece que ha cambiado mucho es los avances que ha habido desde, por ejemplo, las insulinas, que cada vez son más estables. Cuando yo empecé a hacer diabetes hace muy poquito, no, mentira, hace bastante ya, solo disponíamos del NPH, que es una insulina sumamente noble, pero que bueno, que tenía periodos de picos y que eso a veces, si lo hacía mientras estaba haciendo ejercicio, podía hacer que bajara la glucemia. Ahora con las nuevas insulinas que son mucho más estables, hace que esto suceda de menor manera, porque por ahí la principal miedo de las personas con diabetes es tener una hipoglucemia. Entonces estas insulinas más estables nos permiten que estén más tranquilos. Y desde lo tecnológico, yo creo que ha sido abismal el cambio con el uso de los monitoreos continuos de glucosa, que si bien nosotros sabemos que en el momento de hacer ejercicio puede haber mucha variabilidad en la glucemia, porque pasa no solo en las personas con diabetes, sino en las personas sin diabetes, sirven un montón y aparte tienen flechas de tendencia y me avisan si se me va bajando la glucemia, puedo estar mucho más atento, algunos sensores son con alarma y si bien insisto que por ahí se pierde un poco de precisión cuando hacemos ejercicios, nos permiten estar mucho más atentos. Y eso para mí es fundamental. Hace también muy poquitos días salió un artículo del doctor Riedel que están probando usar glucagón antes de hacer ejercicio para mantener estables los valores de glucemia. Y todas estas cosas que van avanzando hacen que para los niños, niñas y adolescentes con diabetes sea mucho más seguro para hacer ejercicio y que sus padres estén mucho más tranquilos.
La verdad que las personas con diabetes se han beneficiado muchísimo del paso del tiempo, sin duda. Con el paso del tiempo ha mejorado la tecnología, ha avanzado la tecnología, generando herramientas que facilitan los logros de los objetivos planteados. Y con todo esto que describimos se han borrado limitaciones, por suerte. Siguiendo con el tema interesantísimo que estamos tratando hoy, ¿tendrías alguna recomendación, algo para decirnos en cuanto a alimentación, suplementos, prevención de hipoglucemia, por ejemplo?
Bueno, como empecé, Javi, aclarando en la charla, lo que estamos hablando es más de personas que hacen deportes recreativos, ¿no? Pero la verdad que no hay restricciones y lo que se sugiere es que la dieta de una persona que tiene diabetes y practica deporte tenga la misma recomendación nutricional de alguien que no tiene diabetes. Por ahí, bueno, después surge el tema del médico que lo acompaña o la nutricionista, de ver cómo regularizará sus glucemias, ¿no? Pero es importante saber esto, que la alimentación es la misma, tenga o no tenga diabetes. Por ahí, cuando son deportes más recreativos, uno no va a apuntar a lo mejor usar un gel o un Powerade, pero sí puedo comerme un turrón, una barrita de cereal, o sea, cosas que se comen habitualmente no estarían contraindicadas si tengo diabetes tipo 1.
Perfecto, me parece que tiene que quedar muy claro que no hay diferencias entre una persona que tiene o no tiene diabetes en cuanto a la alimentación y suplementos. Sí, obviamente, ponerse a trabajar con el médico y la Nutri para que las glucemias estén lo más en objetivo que podamos.
No, de hecho, Javi, insisto, nosotros estamos hablando más de recreativos, pero por ahí los estudios son hechos por ahí más en profesionales, sobre todo esto de la alimentación. Y, por ejemplo, el Team Novo Nordisk que hace tour y eso, comen la misma cantidad de geles que personas que no tienen diabetes, o sea, la misma cantidad de carbohidratos y de la misma forma. Porque el consumo del músculo, el consumo de glucosa que tiene es tan alto que no me hace falta consumir algo diferente, aunque tenga diabetes tipo 1, como muy bien aclaraste vos.
Excelente, la verdad, excelente las respuestas. Les voy a dar el pase a Laura para que ella siga con la entrevista.
Bueno, gracias Javi, bienvenida Daniela, un placer escucharte, qué lindo y qué dinámico esto, ¿no? De la actividad física y más todavía en un paciente pediátrico, es todo un desafío. Y mi pregunta va relacionada a justamente esto que estabas mencionando, lo móvil que es, bueno, el plan alimentario, el aporte de carbohidratos, y ¿cómo hacemos con la insulinoterapia? Te doy un ejemplo así muy común. Mi hijo tiene 11 años, tiene compañeritos con diabetes y suelen ir a jugar, por ejemplo, partidos de fútbol los sábados y van todo el día, juegan un partido, después juegan otro. ¿Qué recomendaciones les damos a esos niños? ¿Qué hacen con la basal? ¿Qué harías con la insulina rápida? Suponete ese ejemplo así bien, bien simple y común, ¿qué le decimos a ese niño?
Hola Laurita, la verdad que lo ideal sería que si pudiésemos, como va a jugar tantas horas, porque hay recomendaciones de cuándo bajar la insulina basal y cuándo realmente no es tan necesario, como va a jugar tanto tiempo, lo ideal sería que si se acordase, su papá sobre todo, porque estamos hablando de personas en edad pediátrica o adolescentes, pudieran disminuir la insulina basal. La realidad es que muchas veces no pasa y yo a mí siempre me gusta hablar o pensar en algo que se llama lo que es la carga. Yo siempre pienso del montón de cosas que tienen que hacer las personas o estos chicos, chicas y adolescentes que tienen diabetes, todas las cosas que se tienen que acordar. Entonces por ahí no es tan fácil decirles, uy, te olvidaste de bajar la basal el día que fuiste a jugar 3 partidos de fútbol. Bueno, por ahí yo les digo, bueno, lo ideal sería que pudiésemos disminuir la basal y disminuir el bolo si nos tocaba muy cerca de jugar el partido, pero si yo no pude hacerlo porque me olvidé, porque la verdad sabemos que la diabetes es una condición que ocupa mis 24 horas del día, o sea, 24/7. Si yo me olvidé y no pude bajar la basal, no pude bajar el bolo, siempre disponer de colaciones ricas en hidratos de carbono para ir consumiendo mientras practico el deporte que fuese, ya sea fútbol, rugby, hockey, correr, lo que fuese, por si se me disminuye la glucemia, poder tener estas opciones rápidas para elevarlo. Suele suceder bastante a menudo esto de olvidarse de disminuir las dosis, así que yo siempre les digo, bueno, no se olviden de, por favor, siempre llevar carbohidratos para tenerlos a mano. Sobre todo por ahí, los chicos más chicos en edad, no tanto porque están los papás más pendientes, pero los adolescentes que se independizan, es como que ellos, nada, tratan de olvidarse de que tienen diabetes y bueno, muchas veces la verdad que no hacen las recomendaciones y consumir carbohidratos es una opción aceptable si me olvidé de hacer los cambios.
Perfecto, súper, súper claro. Y uno le diría a estos niños que, por ejemplo, lleven en la mochila, amén de llevar algo de azúcar, qué sé yo, una banana, una barrita de cereal, ¿qué es lo que vos le solés recomendar así como cosa práctica? El chico va con la mochila o la nena, por supuesto, ¿y qué ponen en el bolso?
En la mochi. Yo siempre le digo a los chicos, les planteo, le digo, porque por ahí en esto de decir, bueno, voy a hacer ejercicio y voy a poder comer muchos carbohidratos, se les viene a la cabeza decir, me llevo un alfajor. Entonces les digo, pero vos jugando al fútbol y comiendo un alfajor no te vas a sentir bien, no vas a poder correr tan bien, le digo. En este momento tenés que llevar algo que comen los deportistas. Entonces por ahí sí les planteo, bueno, los turrones, las frutas, las barritas de cereales, que son cosas de consumo habitual en los deportistas y que sabemos que a lo mejor en este deportista recreacional no le va a caer tan mal a su panza y le va a permitir tener el rendimiento que ellos quieren, porque los chicos, por más que no hagan alto rendimiento, son competitivos. Bueno, la mayoría somos competitivos y nos gusta ganar. Así que siempre les planteo esto de que no lleven algo que les vaya a caer mal. Fundamentalmente esas cosas, turrón, barritas y frutas es como lo más adecuado.
Perfecto, y además que se puede comer rápido, porque viste que por ahí no quieren perder un penal, bueno, nada. Excelente, Daniela. Y te hago una última pregunta, algo ya respondiste hablando con Caro, y nos mencionaste que algunos deportes, bueno, quizás tenían algún riesgo de hipoglucemia. ¿Vos qué deportes, así brevemente, no recomendarías? ¿Y cuáles sí les dirías a un niño, a una niña, a los padres, que sería ideal que puedan realizar, amén de lo que le guste al niño, ¿no?
La verdad, Laura, y volviendo a ese punto, yo creo que el que ellos quieran. Desde el punto de vista de esto que vos planteaste de que le gusta al niño, nosotros trabajamos en el hospital con un equipo interdisciplinario y la psicóloga siempre plantea que lo principal que tiene que pasar es que al niño le guste. Lo segundo que suele pasar con los niños es que van rotando de deporte y eso está bien, ¿sí? Hay algunos que a lo mejor desde chiquito se meten en un deporte específico, hacen fútbol y siempre hacen fútbol, pero la mayoría de los chicos hoy este año hice tenis, a los 6 meses también. Siempre les digo el que a ustedes les gusten. Sí, hay deportes en los cuales van a tener que tener más cuidado, por ejemplo, que no lo practican por ahí tanto los chicos chiquitos, si me gusta hacer buceo, bueno, ahí tengo que estar más atento. Si viviera en un lugar que hubiese nieve y tengo que practicar esquí, tengo que tener más cuidado que no se coge las insulinas, más cuidado con los medidores, porque sabemos que el frío puede traer alguna alteración, pero eso ya sería más en el grupo de adolescentes y aclarándoles que, bueno, tengan ese pequeño cuidado, pero no les diría que no.
Perfecto. Así que organizándose, charlando y, bueno, y organizando también todo lo que es educativo, la educación diabetológica, pueden hacer cualquier cosa. Eso es muy bueno y un excelente mensaje para los pacientes. Y justamente esto, hablando de qué mensaje final nos podés dejar a nosotros los profesionales de salud, que muchas veces tenemos pacientes, a veces pediátricos y a veces no tanto, que por ahí nos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Estaría bueno hacer esto? ¿Qué mensaje nos darías a nosotros y también a los padres y a los niños con diabetes con respecto al ejercicio y a saber que esto es un pilar del tratamiento?
Lo dividiría en dos, Laura, si me permitís.
Bien.
Por un lado, a los profesionales de la salud, muchos años, todos, me incluyo, nos centramos mucho en el ejercicio aeróbico y se está viendo y cada vez más los ejercicios cuando se trabaja la parte muscular específica, digamos, más de hacer fuerza. Cada vez es más notable eso. Entonces, no dejemos de indicar ejercicios de fuerza, lo tomemos como parte del plan de entrenamiento, sea el tipo de diabetes que tiene, hacer fuerza hace que el músculo esté sano y me va a prevenir lesiones. Y el mensaje para los papás y para los chicos sería que busquen algo que se divierta. Por ahí es medio contradictorio porque yo le estoy diciendo a los médicos, por favor indiquen hacer fuerza, que por ahí no es tan divertido, pero bueno, es parte del tratamiento y lo tengo que tener en cuenta.
Bueno, qué lindo y uno nos dejas abiertos a pensar que todo lo recreativo forma parte de la actividad física y muchas veces uno quiere que el niño vaya 3 veces por semana, etcétera, y muchas veces pensamos que es un mini adulto y todo lo social es fundamental en esto de la actividad física en pediatría, ¿no?
Tal cual. Por ahí yo siempre les dejo que elijan, o sea, lo que ellos nos digan y nosotros por ahí armamos las recomendaciones junto con Paula Paz, que es mi jefa. Pero siempre les digo que elijan, y la psicóloga siempre nos insiste, que trabaja en el equipo con nosotros, María Macías, que les indiquemos deportes de equipo, deportes de grupo. Nos dice que es fundamental que se divierta, que interactúen con otros chicos.
Qué importante eso, la interacción social. Bueno, sí. Para ir cerrando, 2 palabras nada más. En la Sociedad Argentina de Diabetes sabemos que hay muchos comités. ¿Hay alguna interacción? ¿Está habiendo alguna interacción entre el Comité de Innovación, de Pediatría? ¿Qué tienen planificado para este año?
En realidad hay un montón de cosas planificadas, pero no vamos a spoilear nada, Laura. El año pasado, bueno, salieron las guías que escribimos con Fabio Palacios, con Adri, con Sole. Bueno, salieron el año pasado las guías y este año vamos a ver en qué seguimos trabajando. Con el Comité de Innovación también. Siempre surgen cosas nuevas y cosas por mejorar.
Bueno, perfecto. Así que vamos a seguir invitando a colegas en estos podcasts y bueno, que nos sigan en las redes sociales de la Sociedad de Diabetes. Bueno, para cerrar este podcast, Daniela, te agradecemos muchísimo tu tiempo. La verdad es que ha sido un podcast muy, muy entretenido. Seguramente va a disparar otros otras series relacionadas a todo lo que es pediatría, que es un tema que nos interesa muchísimo aprender junto a ustedes los expertos. Así que, bueno, le doy un cierre junto a Carolina y Javier. Seguimos con ideas. Este año vamos con todo, con conversaciones en diabetes, y los esperamos para los próximos episodios, y también recordándoles que no olviden escuchar los episodios anteriores de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muchas gracias.
Muchas gracias.